La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida en nombre de todo el equipo a este espacio informativo Metrópoli al Día. Es viernes ya, por fin, 7 de noviembre de 2025. Caray, pues ya prácticamente nos echamos una semana de noviembre de manera rapidísima. Bueno, pues aquí estamos como cada tarde. Le agradezco de nueva cuenta que nos acompañe y ojalá que usted tenga la posibilidad de estar en la sintonía de la información hasta las 8 de la noche o el tiempo que usted tenga disponible. Ya sabe que de igual manera lo agradecemos. Pues vamos iniciando entonces con nuestro resumen. Habrá voto de castigo en las elecciones del 2027. Sentencia a la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, ante más de 60.000 personas que marcharon para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso.
Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo.
La Secretaría de Salud analiza la primera posible muerte por sarampión en Jalisco, que ya acumula 157 casos confirmados de la enfermedad.
Tenemos también la desafortunada defunción que se presentó, que anunciaba ayer el Secretario de Salud. Esta se encuentra todavía en estudio, no tenemos todavía confirmación de la misma.
Confirman el primer caso de gusano barrenador en Jalisco.
Es un caso de un ganado que provenía de Campeche. Se hizo un cerco sanitario de 40 kilómetros en los alrededores donde fue encontrado este único caso.
Los problemas por fugas y robos de agua continuarán el próximo año, reconoce el CIAPA.
Para que todo eso se esté solucionando, tendríamos que modernizar la red hidrosanitaria, las redes de agua potable. Entonces, pues mientras eso vaya ocurriendo, seguirán habiendo temas en ese sentido.
Organizaciones civiles exigen abrogar la ley de aguas nacionales y frenar nuevas reformas privatizadoras.
La emisión de una nueva ley general de aguas que no tenga el carácter el agua ni de mercancía ni de negocio.
Saldo de 2 muertos y 1 herido deja un ataque armado en la zona de juegos mecánicos de la feria de Teocaltiche. Hombres armados dispararon contra instaladores de atracciones. Choque fatal entre un tráiler y un automóvil particular dejó 2 personas muertas en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. Una de las víctimas fue identificada como Alison Montaño, de 21 años, reina de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores. Aseguran y destruyen plantío con 15.000 plantas de marihuana en Tequila. Aseguran arsenal y detienen a 3 hombres durante operativo en Tlaquepaque. Hallan a un hombre asesinado dentro del Parque Luis Quintanar en Guadalajara esta tarde. Acudieron más de 1 millón de personas a las fiestas de octubre, reporta el gobierno estatal. Mi compañera Luz Valvaneda está en esta emisión, atenta a contestar sus llamadas telefónicas. Muy buenas tardes, Luz, bienvenida. Ya sabe usted los números: 33 38 13 1515 y 33 38 13 1421. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos, por supuesto, su amable comunicación. El número para ambas plataformas es el 33 11 55 19 62. Mi compañero Víctor Morales está en el control de audio, Vic, que no sabe fallar. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y le reitero mi agradecimiento por su escucha a este espacio informativo. Y escucha con atención, porque pues ya ha sentido el frío. Déjeme decirle que la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco alertó sobre un marcado descenso de temperatura en gran parte del estado a partir de este domingo por la noche, debido al ingreso de una masa de aire frío proveniente del norte del país. El fenómeno provocará reducciones de entre 4 y 8 grados centígrados por debajo de los promedios históricos durante los primeros días de la próxima semana. En el área metropolitana de Guadalajara se prevén mínimas de 5 a 9 grados centígrados y valores menores en zonas boscosas. En municipios de Los Altos y el norte, como Huejuquilla, Lagos de Moreno y Mezquitic, podrían registrarse heladas y temperaturas bajo cero. Téngalo usted en cuenta. Entonces, esta es la alerta de la Unidad Estatal de Protección Civil, descenso marcado de temperatura a partir del próximo domingo para el estado de Jalisco, próximo domingo por la noche. Así es de que, pues, lave la cobijita, los suéteres este fin de semana y téngalos listos, porque sin duda alguna los vamos a necesitar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted para seguirle llevando la información que se ha generado la jornada de este viernes. No se baja la guardia ante los casos de sarampión aquí en el estado de Jalisco. Hay preocupación, ciertamente, sobre todo porque hay un posible caso que, bueno, posteriormente ya hablaba el gobernador Pablo Lemus de la posible muerte de una pequeñita, de una bebé, por sarampión. Pero ¿qué dicen? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias? Gustavo Cárdenas, te escuchamos con la información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, vos.
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Lamentablemente no es un viernes de buenas noticias. Hemos tenido durante las últimas 4 semanas esta alerta por sarampión a nivel nacional. Y bueno, el estado de Jalisco es el segundo estado en todo el país con el mayor número de casos acumulados. Si bien en el tema de porcentaje, es decir, por tasa de habitantes, no es el más elevado, sí en el número de los acumulados. El día de hoy la propia Secretaría de Salud Jalisco notificó que son 157 los confirmados y los acumulados, 126 de ellos en el municipio de Aranda, siendo así la localidad más afectada. Bueno, pues ya adelantaste la mala noticia, es que en los laboratorios ya se analiza lo que podría ser, aunque es una posibilidad, pues ya casi prácticamente lo están contando como la primera muerte por sarampión en nuestra entidad. Vamos a escuchar a César Domínguez Barbosa, director de Vigilancia e Inteligencia en Salud de la propia Secretaría de Salud Jalisco, quien nos da los detalles. Triste, lamentablemente, una bebé de apenas 11 meses de edad, de padres jornaleros, alejada de los sistemas de salud, pues es la víctima de esta enfermedad. Murió y se le está de alguna manera dando o investigando la responsabilidad a este brote de sarampión. Escuchemos.
Tenemos también la desafortunada defunción que se presentó, que anunciaba ayer el secretario de Salud. Esta se encuentra todavía en estudio, no tenemos todavía confirmación de la misma. Ya validando la información, sabemos que se trata de una menor de 11 meses, que es hija de jornaleros agrícolas, pero todavía nos encontramos en el análisis de información.
Esta posible muerte, ya responsabilizada a este brote de sarampión, está en el municipio de Arandas como la localidad más afectada. Ya no lo había explicado el propio secretario de Salud Jalisco, Héctor Pérez Gómez, que son estos jornaleros, principalmente venidos, migrados temporalmente, trabajan por temporada y vienen de estados del sur, quienes quedan alejados de los sistemas, de las semanas de vacunación, de las campañas, lejanos a donde pueden ser atendidos a tiempo los menores de edad, donde pueden recibir las vacunas mínimas para su protección. Y así es como, triste y lamentablemente, pues tenemos esta muerte ya prácticamente dada hacia el sarampión. Ahora, no es lo único, hay que decirlo, que también el dengue es una enfermedad y un virus que ha estado presente en los últimos años de manera preocupante. Principalmente 2023 y 2024 fueron críticos, la acumulación de casos pasaba los miles y los miles en nuestro estado de Jalisco. Bien, la estadística ha bajado, este 2025 realmente se ha comportado el virus de otra manera, no ha sido la preocupación el dengue, sino ahora tenemos este brote de sarampión. El dengue no ha dejado de estar bajo la mira de las autoridades sanitarias, es por eso que César Domínguez Barbosa, director de Vigilancia e Inteligencia en Salud del Estado, nos pide a todos no bajar la guardia, pues el mosquito transmisor se sigue reproduciendo en los hogares. Escuchemos.
Continúa, de hecho nos encontramos en la época o en la semana en la que históricamente se presenta una mayor cantidad de casos. Evidentemente, como ustedes lo saben perfectamente, durante este año el escenario ha sido muy diferente a lo que se venía presentando el año previo. En esta semana 44 únicamente se confirmaron 44 casos, que hacen una sumatoria total de 1.990 casos en lo que va del año.
Entonces, estos 1.990 casos es la cifra acumulada, al menos de los notificados ante la Secretaría de Salud Jalisco y la Secretaría Federal. Ahora, también hay que recordar que el año crítico fue el 2024, cuando en el mismo periodo, es decir, de enero a noviembre, ya sobrepasábamos los 13.000 casos. 13.000 casos, entonces lo que dice la autoridad, en este caso la Secretaría de Salud Jalisco, es, pues de 13.000 a 2.000 casos prácticamente, pues sí disminuyó mucho. No es la preocupación de las autoridades, sin embargo, sí es algo a tomar en cuenta. Hay que recordar que el mosquito transmisor, el famoso Aedes aegypti, se reproduce en aguas limpias, no en los charcos de las calles, se reproduce en las tarjas, se reproduce en los lavaplatos, en los lavamanos, se reproduce donde tenemos agua acumulada en los hogares limpia, y además hay que recordar que es un animal de calor, es decir, los hogares de los tapatíos tibios y calientes siguen siendo el recipiente favorito para la reproducción de este mosquito. Hay que cuidarnos, Mercedes Altamirano, sarampión, dengue, viene temas virales, viene COVID-19, se espera un pico en el tema de las enfermedades, influenza por el tema de las bajas temperaturas, así que esta temporada es para que todos nos cuidemos. Es el reporte.
Efectivamente, haces bien en recordarlo. Muchas gracias, Gustavo Cárdenas.
Gracias, Mercedes. Bonita tarde.
Que estés muy bien. Sarampión, dengue y enfermedades respiratorias en esta temporada, en esta época. Y mire, retomo, me voy un poquito atrás nada más con el tema del sarampión. Usted recordará que le informábamos que el pasado 30 de octubre se confirmaba un caso de sarampión en la preparatoria de la Universidad del Valle de Atemajac, que se ubica en Zapopan. Por ello, la prepa suspendió clases presenciales. Miles de estudiantes tomaron sus materias vía remota mientras se sanitizaba el sitio y se descartaban posibles contagios. Este viernes, ya mediante una publicación en redes sociales, la Prepa Univa anunció el regreso a la presencialidad, que será el próximo lunes 10 de noviembre. Así es de que, pues, regresan ya, digamos, a la normalidad luego de esta situación. Cabe señalar que, según lo informado por la Secretaría de Educación Jalisco, otros 3 planteles escolares permanecen cerrados por sarampión y los 3 están en Zapopan. En relación a este caso que la Secretaría de Salud de Jalisco investiga, de esta la muerte de esta pequeñita, de una bebé de apenas 11 meses, que pudiera ser, pudo haber sido ocasionada por sarampión y, de ser así, sería la primera muerte por esta enfermedad. El gobernador Pablo Lemus expresó su preocupación por el caso y aseguró que el tema preocupa y ocupa a las autoridades estatales.
Nos preocupa y nos ocupa. Si bien estamos muy lejos de Chihuahua, ¿no?, que tiene miles y miles de casos, debemos de cuidarnos aquí en Jalisco, y para eso solicitamos la colaboración de la ciudadanía.
El gobernador Pablo Lemus hizo un llamado a padres y docentes, especialmente del nivel básico, para reforzar las medidas preventivas en escuelas, al ser espacios de alto riesgo de contagio de sarampión, y dijo que el gobierno estatal ya trabaja para controlar la situación sanitaria y evitar su propagación. Ahora, retomamos el dengue. Ya escuchábamos a mi compañero Gustavo Cárdenas hablar del descenso del dengue en nuestro estado. Pues bien, a nivel nacional, hoy se presumió por parte del secretario de Salud que se tiene controlado a este mosco o a la enfermedad. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy comparecieron los titulares de la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, esto ante la Comisión de Salud de San Lázaro. Y ahí David Kersenovich se refirió justamente al dengue entre uno de los puntos que consideró como importantes, porque pues dice que lo han sabido atacar muy bien y que incluso a nivel internacional México es ejemplo por el manejo de esta enfermedad.
Un logro importante es la Estrategia Nacional para el Control de Dengue, que ha logrado una reducción de 85% de casos con respecto a lo registrado en 2024. También se logró una reducción de 87% en el número de pacientes hospitalizados por formas graves, y se mejoraron las competencias de los médicos en el manejo de esta enfermedad. Actualmente, nuestro sistema de monitoreo integral del mosquito, basado en ovitrampas e identificación de áreas de riesgo de alta transmisión y sistema de alertamiento temprano, es un modelo reconocido a nivel internacional.
Y en cuanto al sarampión, simplemente mencionó que hay 7 casos activos en Chihuahua, que se han aplicado una cantidad importante de vacunas contra el sarampión, que el 24 entidades del país están libres de sarampión, y que las 8 aquellas en las que hay sarampión, pues viene a la baja. No mencionó nada del otro mundo. Karsenovich pues simplemente reitera que el tema está prácticamente superado. Repito, dice que se reportan incidencia activa en 8 entidades y que viene en descenso, y no se reporta contagio en el resto de las entidades del país. Es todo lo que mencionó. Probablemente no conocía del caso de este probable fallecimiento por sarampión en Jalisco. Mi reporte.
Ya, es muy factible, y falta pues que se confirme efectivamente, pero parece que todo pinta para que haya sido el sarampión el responsable de quitarle la vida a esta pequeñita de 11 meses. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes, noches y hasta al rato.
Sí, buenas tardes. Seguimos con algunos temas de salud. Rápidamente le digo que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Jalisco, en el estado se estiman más de 600,000 pacientes con diabetes mellitus. No obstante, en los últimos años, tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se suman a la atención médica entre 10,000 y 12,000 pacientes de forma anual, de acuerdo a lo que explicó Julio Bueno, titular de prestaciones médicas del IMSS Jalisco. Indicó que la mayoría de los casos de diabetes en nuestro estado los concentra esta instancia federal, con 425,000 pacientes. Bueno, pues aquí terminamos con el bloque de la salud y continuamos y vamos con otras cosas, porque si usted le había pedido al Niño Dios, por favor, Niño Dios, que el próximo año el CIAPA atienda los problemas de fuga, que ya no se roben el agua, que hagan lo que tienen que hacer, que me llegue el agua limpia, Niñito Dios, te lo pido, pues ¿qué cree? Que los problemas por fugas y robos de agua en el CIAPA van a continuar. Entonces la cartita, guárdela para la próxima Navidad del siguiente año. ¿Cómo estás, Marc Hernández? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, entrevistando al director general del CIAPA, Antonio Juárez, reconoce que los problemas por fugas y sobre todo pérdidas de agua, recordemos uno de los problemas graves que tiene el CIAPA, pues continuarán durante 2026. Esto mientras no se renueve por completo la red hidráulica del área metropolitana de Guadalajara. Recordemos, y en información que nos ha compartido, bueno, al menos a un servidor por transparencia, el mismo organismo ha reconocido que se pierde alrededor de la tercera parte del agua que debería llegar a la ciudad, alrededor del 35-36%, si mal no recuerdo, en información que nos ha compartido el organismo vía transparencia. Una cantidad importante. Y pues recordemos que se pierde ya sea por fugas, por robos de agua, por fallas estructurales, entre otros problemas que enfrenta el organismo. De ahí justamente pues que se hayan propuesto distintas soluciones como una reingeniería para el mismo CIAPA. Sin embargo, pues recordemos, todavía no se ha concretado. Por lo pronto, Meche, si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Antonio Juárez sobre este tema. Escuchemos.
Todos esos trabajos que estamos llevando a cabo para la infraestructura hidrosanitaria, con todas esas actualizaciones, es que vamos a atacar también el caso de las eficiencias físicas.
Hay riesgo para el siguiente año que se siga perdiendo una importante cantidad, como lo había comentado.
Para que todo eso se esté solucionando, tendríamos que modernizar la red hidrosanitaria, las redes de agua potable. Entonces, pues mientras eso vaya ocurriendo, seguirán habiendo temas en ese sentido.
Ahí está lo que dijo el director general del CIAPA, Antonio Juárez, sobre este tema. Insisto, pues se pierde una tercera parte del agua que justamente debería llegar a las viviendas, empresas, comercios y demás. En este caso, además, cuestionándosele sobre otro tema, Antonio Juárez mencionó que actualmente el CIAPA, recordemos, tiene pues dos auditorías pendientes que fueron solicitadas por el Congreso de Jalisco como parte del aumento a la tarifa que se concretó para este año en 9.65%. Estas auditorías, mencionó el director del CIAPA, pues deberán ser presentadas a más tardar, o estarían listas más bien a finales de este año. Así que habrá que esperar si estarán listas justamente, o pues al menos hasta el siguiente año, ¿no? Por lo pronto, recordemos, solamente se aprobó el aumento de la tarifa para este año, pero para el siguiente pues se dejó de lado. Así que esa es la situación en el caso de El Chiapa. Y por otra parte, Meche, también justamente el día de hoy en el Congreso del Estado de Jalisco, pues se presentó un foro justamente organizado por organizaciones civiles, quienes justamente solicitan y exigen la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales, y manifestaron su rechazo a las nuevas iniciativas federales en materia hídrica, que recordemos están por discutirse allá en el Congreso de la Unión, al considerar que mantienen puntos que menciona la reforma a la Ley de Aguas.
Mark, ¿me escuchas? Mark, ¿me escuchas?
Aquí seguimos, Rachel.
A ver, Mark, te comenzaste a perder, estabas hablándonos o empezabas a decirnos que hoy hubo un foro realizado ahí en el Congreso de Jalisco y ahí ya empezamos a no entenderte.
Perfecto. Justo les comentaba que el día de hoy se llevó a cabo un foro en el Congreso de Jalisco por parte de organizaciones civiles, quienes criticaron justamente y exigen la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y manifestaron su rechazo a las nuevas iniciativas federales en materia hídrica. Recordemos que se estarán por discutir en la Cámara de Diputados, en este caso en el Congreso de la Unión, más bien, justamente por considerar que mantienen esquemas de privatización. Y al respecto se pronunció María González Valencia, recordemos, ella es del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, una de las organizaciones defensoras del agua pues más reconocidas y que han acompañado distintas luchas en defensa del agua justamente. Señaló que es urgente aprobar una nueva Ley General de Aguas que reconozca al agua justamente como un derecho humano y no como mercancía ni negocio. Si te parece, Meche, escuchemos lo que dijo María González Valencia a este respecto.
Nosotros pugnamos por la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y por la emisión de una nueva Ley General de Aguas que no tenga el carácter, el agua, ni de mercancía ni de negocio. O sea, que todo lo que tenga que ver con la privatización del agua, que sí la mantiene la Ley de Aguas Nacionales, se modifique.
Ahí está lo que dijo María González Valencia del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Las organizaciones también demandan que se prohíba la privatización de obras hidráulicas y anunciaron que como parte de estos foros que no solamente se realizan en Jalisco, sino en todo el país, en distintos estados de la República, llevarán sus propuestas ante el Congreso de la Unión para impulsar justamente una legislación más justa y sustentable y que cumpla con sus exigencias de cara a la nueva aprobación de esta modificación a la Ley de Aguas Nacionales. Por lo pronto, Meche, es mi reporte al respecto.
Marc Hernández, muchas gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes.
Estamos pendientes, hasta luego. Vamos a hacer la pausa comercial, le invito a escuchar cómo anda este abollado mundo y regresaremos con otras informaciones, por supuesto, de lo que se ha generado la jornada de este viernes. Les recuerdo con muchísimo gusto nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, nuestro WhatsApp y Telegram, también ya lo sabe usted, están a su disposición. Ya tiene listo por ahí lo que va a realizar este fin de semana, descansar, hacer a lo mejor por ahí alguna talacha pendiente en la casa, de lo que a veces no puede uno hacer entre semana por andar, ahora sí que en ¿cómo se dice? Persiguiendo la chuleta. En fin, lo que usted vaya a hacer, espero que sea de lo mejor y que tenga los frutos que usted busca. Tengo por aquí también, a ver, ¿qué nos dicen? Ah, me está pidiendo Manuel Pérez el contacto de Claudia del Rocío Álvarez, de las asesores de Afores. Ok, permítame, ahora se lo busco, señor Pérez, y con muchísimo gusto se lo comparto. Vamos con la información. Carlos, esta es tu lucha, fuera Morena y fuera Claudia. Fueron algunas de las consignas que este viernes miles de ciudadanos de Uruapan, Michoacán, lanzaron durante la mega manifestación para exigir justicia y no impunidad por el asesinato del alcalde Carlos Manso. Vestidos de blanco, con sombreros y pancartas, alrededor de 60.000 personas, de acuerdo a las estimaciones de Protección Civil, caminaron hasta el centro de la ciudad, a la Plaza de los Mártires, para exigir seguridad y la pacificación de Michoacán, luego de 19 años de sufrir los embates del crimen organizado. A prácticamente una semana ya del asesinato de Carlos Manso, hoy salieron a las calles todos los sectores de la población, estudiantes, aguacateros, transportistas, comerciantes, médicos y sindicalizados, para repudiar la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y de la presidenta Claudia Sheinbaum por no haber evitado el homicidio del presidente municipal, quien les pidió por lo menos en 10 ocasiones seguridad para Uruapan. Asistió su viuda, hoy alcaldesa ya de Uruapan, Grecia Quirós, quien dijo que en el 2027 habrá un voto de castigo.
Hoy en este momento, aquí junto a mí, está parado Carlos Manso. Hoy.
¡Vive Carlos Manso!
¡Vive Carlos Manso! ¡Vive Carlos Manso! ¡Vive Carlos Manso!
¡Vive Carlos Manso!
Hoy quiero decirles que esta lucha no quedará en vano. Que podrán habernos quitado a nuestro líder, pero nos dejaron un héroe por el que vamos a luchar, por el que vamos a honrar su memoria. Hoy, como su representante de este municipio, quiero decirles que no están solos, que no estamos solos. No vamos a dejarnos que nos doblemos nuestras manos ante ningún gobierno, porque ¿saben qué? Ese día cayó Carlos Manso, y esto es lo único que yo recogí del piso de él, pero ¿saben qué? Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar la memoria de Carlos Manso. Y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue ir a exigir justicia, justicia para Carlos Manso. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran. Que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos cada uno de nosotros. Que el comerciante pueda trabajar, que el tortillero pueda trabajar, que el sector aguacatero, que es el que nos sostiene, no sea más extorsionado. A eso fui con la presidenta de México. Porque no nos vamos a doblar, porque vamos a seguir el legado de Carlos Manso, y sabemos que él hablaba fuerte y claro, y vamos a seguir bajo esa firme convicción. Ténganlo por seguro. Muchas gracias, pueblo de Uruapan. Muchas gracias, Michoacán. Y que viva Carlos Manso. ¡Que viva Carlos Manso! ¡Viva Carlos Manso! ¡Viva Carlos Manso! ¡Viva Carlos Manso! ¡Viva Carlos Manso! ¡Viva!
Así fue entonces como la alcaldesa Grecia Quirós y viuda de Carlos Manso se manifestó o alzó la voz pidiendo a la gente que no la dejaran sola y si la autorizaban, pues que ella tuviera seguridad. La reunión con la presidenta, lo escuchó usted también, con la presidenta Claudia Sheinbaum, no fue para ir a doblar las manos, sino para exigirle justicia para Carlos Manso. Esta es la sexta manifestación, la más grande, de 60.000 personas, a un día prácticamente ya de que se cumpla una semana del asesinato del alcalde Carlos Manso a manos de un adolescente de apenas 17 años de edad. Y de ser alcalde en este país, ¿cuáles son los riesgos? Vamos a esta recapitulación que hace mi compañero Ricardo Camarena de los alcaldes que han sido asesinados durante el actual sexenio.
Es un trabajo que se ha convertido en una profesión de alto riesgo, particularmente en algunas zonas del país. El contexto de inseguridad en el que se encuentra México coloca en una condición de vulnerabilidad a pesar de la protección con la que cuenta. Son 10 los alcaldes que han sido asesinados durante el actual sexenio. La violencia y la inseguridad de México también ha tocado a funcionarios de primer nivel, a presidentes municipales de estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, alcaldes que se sabían amenazados, alcaldes que habían solicitado protección adicional, alcaldes que contaban con esa protección adicional y aún así perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada. El caso más reciente corresponde al del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Desde que asumió el cargo, hace prácticamente un año, fue amenazado. Sabía que estaba en peligro.
No queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística.
Y lo fue. El 1 de noviembre lo asesinaron en un acto público, rodeado de cientos de personas, custodiado tanto por elementos municipales como federales. Aún así, nada impidió que le cumplieran la amenaza. Unos días antes, el 20 de octubre, fue asesinado Miguel Baena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo. El alcalde recibió por lo menos 5 disparos de arma de fuego a manos de 2 hombres a bordo de una motocicleta. Este era el último mensaje que compartía con la ciudadanía.
Amigas y amigos, este es el reporte de nuestras tareas. Lo hacemos porque es nuestro deber. Y porque nos da gusto trabajar para ustedes, lo reitero, trabajamos para el pueblo, somos servidores públicos, anduvimos trabajando incansablemente.
El 21 de julio, el presidente municipal de Malinaltepec, Guerrero, Acacio Flores, fue asesinado tras ser retenido por un grupo de pobladores por un conflicto agrario. Esto denunciaba su hermano.
Doloridos totalmente. Estamos por nuestras instituciones, por nuestros gobernantes.
Prácticamente un mes antes, a finales de junio, fue asesinado Salvador Bastida, alcalde de Tacámbaro, Michoacán. Dispararon contra él y su escolta en plena cabecera municipal. Decía que su municipio era seguro.
Ya ven, ahorita pues yo puedo dar una declaración. Hay municipios quienes fueron presidentas o presidentes, pues ya no pueden hacerlo porque los mataron. Entonces, no sé por qué tanta incidencia en cuestionar el municipio cuando estamos trabajando, no tenemos situaciones de violencia como tienen otros municipios.
También durante los primeros días de junio, también en Michoacán, fue asesinada la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, quien meses antes había sido privada de la libertad en Guadalajara, presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto compartía en entrevista con N+, al hablar de su cautiverio.
Y ahí me tuvieron un tiempo, unas 2-3 horas. Posteriormente fui conducida en un vehículo a otra casa. Entiendo yo que es una casa de seguridad, pues obviamente siempre estuve vendada. Y con las manos también, con las esposas.
Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, en Guerrero, fue herido durante un intento de asalto en la autopista del Sol. Falleció mientras recibía atención médica en un hospital de Chilpancingo. Esto decía el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al pedir un minuto de silencio por el edil.
Isaías Rojas Ramírez fue un hombre de convicciones firmes, un servidor público entregado a su comunidad,
un líder comprometido con las causas sociales y con la transformación de uno de los municipios más pobres del país y olvidado.
En mayo fue emboscado por un comando armado y asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, en Oaxaca. En el ataque también perdieron la vida los policías que lo acompañaban. Esto explicaba el fiscal estatal Bernardo Rodríguez.
Regresaban en la madrugada del día de hoy de una comunidad denominada Llano Tigres, y más o menos un kilómetro antes de llegar a la cabecera, pues había personas ahí con armas de fuego que disparan en contra de ellos y desafortunadamente pierde la vida el presidente municipal y otras dos personas más.
A finales de 2024, en diciembre, en Tancanguit, San Luis Potosí, Jesús Franco Lárraga también fue asesinado. Esto decía durante el último adiós Patricia López, una de sus colaboradoras.
Vamos a continuar su legado. Él, aparte de mi amigo, era ya mi hermano. Lo conocí desde el covacho y decía que quería ser candidato a presidente. Gracias a Dios se le cumplió, aunque fue mucho, muy poco tiempo, pero él hizo un gran trabajo en los 2 meses y medio.
En Oaxaca, a mediados de octubre del 2024, fue asesinado Román Ruiz Bojorques, alcalde de Candelaria, Loxicha. El edil fue atacado en su domicilio por un grupo armado. Es la voz del secretario general de Oaxaca, Jesús Romero, en entrevista con Televisa.
Una de las principales líneas de investigación que se abrió es un conflicto interpersonal, pues este homicidio ocurrió en el domicilio, al parecer, del presidente en funciones, y se desarrolló con un arma blanca. Al parecer alguien conocido, quien tuvo una disputa con la autoridad municipal, y lo agredió provocándole la muerte.
A finales de octubre del año pasado, Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, también fue asesinado. Tenía apenas unos días en el cargo. Así reaccionaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber pues cuál fue el motivo y cuál fue el móvil, y por supuesto pues hacer las detenciones correspondientes.
Este es el recuento de la violencia de la que han sido objeto presidentes municipales durante la actual administración federal. Algunos que de manera clara y contundente habían advertido riesgos, habían advertido corrupción, habían advertido la infiltración de la delincuencia organizada en el gobierno y habían advertido también que su vida corría peligro. Notisistema, Ricardo Camarena.
Diez alcaldes asesinados ya durante el actual sexenio. Que ahí pare ya la lista. Vamos a hacer una pausa. Detectan el primer caso de gusano barrenador en Jalisco. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente es el primer caso que se da en Jalisco, y algo que llama la atención es que fue detectado gracias a estos binomios caninos que adquirió la SADER, que fueron, por cierto, imagínense usted, perros rescatados, que fueron entrenados justamente para detectar algún ejemplar, principalmente vacunos, que pudieran estar infectados. Si te parece, vamos a escuchar al gobernador del estado, que hoy habló al respecto, reconociendo por supuesto la labor de estos binomios.
Es un caso de un ganado que provenía de Campeche. Se hizo un cerco sanitario de 40 kilómetros en los alrededores donde fue encontrado este único caso, y bueno, pues lo tenemos controlado.
Funcionaron los perros, ¿no?
Funcionaron los perros. Y son perros, digo, son perros adoptados, además es una cosa muy bonita.
Bueno, pues ya lo escuché usted, se había trabajado por meses con entrenamiento incluso externo para que estos canes pudieran detectar puntualmente algún animal que estuviera infectado. Hoy, gracias a estos cercos sanitarios y por supuesto al apoyo de estos perritos, que en teoría son dos, entiendo que iban a entrenar más, pero de entrada anunciaron a dos perritos que iban a estar trabajando en las zonas principalmente de Los Altos, y gracias a ellos es que se detecta y se pudo montar este cerco sanitario como manera preventiva. Se aplicó medicamento justamente preventivo en los demás ejemplares que venían en este cargamento para evitar que pudieran ser contagiados. Por lo pronto se confirma únicamente este único caso, que no representa un riesgo mayor, la situación por fortuna pues ya controlada.
Edgar, cuando hablamos de un caso, ¿es que estamos hablando de un animal que tiene el gusano barrenador?
Sí. Un caso es un único animal. El resto de los ejemplares que venían en el mismo cargamento no fueron detectados, no lo tenían. Únicamente se les aplicó justo un método preventivo para evitar que pudieran alguna larva hacer blanco en su cuerpo, pero se descarta por el momento. Es un gusano, un caso, un animal. Así tal cual.
¿Que provenían de Campeche?
Provenía de Campeche, exactamente, y es entonces con estos cercos sanitarios que se implementaron justo para detectar casos a tiempo, es que los perros arrojan un positivo en este animal, lo inspeccionan, le hacen los análisis, sale positivo, y bueno, pues de inmediato lo apartan y se aplican los protocolos correspondientes.
¿Estamos hablando entonces que esto se está haciendo a nivel república?
A nivel república sí, pero cada estado está implementando sus propias estrategias. En el caso de Jalisco, son estos cercos sanitarios, principalmente en la zona alta, porque es la región del estado donde llegan más ejemplares o hay más tráfico de ejemplares, principalmente vacuno. Entonces, cada estado se hace cargo de su estrategia, pero entiendo que estos de los binomios apoyaron a otros estados para entrenar a los perros.
Pues te agradezco enormemente la información, Edgar, y nos escuchamos en unos minutitos más con lo que será información de inseguridad y, Teocaltiche otra vez ahí en el escaparate.
Otra vez Teocaltiche y en ambos sentidos, ya les platico al ratito.
Sí, efectivamente, en la siguiente hora, gracias Edgar Flores Maciel, en la siguiente hora que tendremos y esperamos seguir contando con el favor de su escucha, toda la información de inseguridad y Teocaltiche. Sí, Teocaltiche otra vez ahí en el escaparate y no precisamente para bien. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Permítanos ir al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos ya de regreso, una vez que termine el mismo, a la segunda hora de Metrópoli al Día. Gracias, buen fin de semana.